Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Y oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias nuevamente por el poder del Evangelio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, el sustituto perfecto, aquel que vivió una vida perfecta, murió en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Y aquel que crea que tú lo resucitaste entre los muertos, dice tu palabra que será salvo. Padre, gracias por Cristo y gracias por esa nueva vida que tenemos en Él. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Amén. Abran sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 3. He titulado este mensaje, Los líderes de la iglesia. Primera de Timoteo, y cubriremos los capítulos, el capítulo 3, versículo 1 al 7. Así dice la perfecta palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En este pasaje de hoy, mis amados hermanos, contestará la pregunta de quiénes han de ser los líderes en la iglesia de Cristo. Y no solo eso, sino que también cómo los miembros, cómo la congregación puede identificarlos dentro de la congregación. Y aunque este pasaje, en su contexto de inmediato, va dirigido exclusivamente a los ancianos, pastores, obispos de la iglesia, la oficina de los ancianos, este pasaje también aplica a toda persona que va a ser maestro, líder de la iglesia del Señor. De hecho, es mi convicción que este pasaje aplica a todo aquel que dice ser cristiano. Sabemos que su contexto inmediato es exclusivamente para los ancianos, pastores. Eso es una oficina dentro de la iglesia particular. Pero estos principios van a aplicar a toda persona que se va a parar aquí a enseñar, ser líder de la iglesia de Dios. Y recuerden que Dios es la autoridad suprema en la iglesia y Él ha delegado esa autoridad en los ancianos, pastores y obispos de la iglesia de Cristo. Y quiero recordarle que esos términos, cuando los uso, anciano, pastores y obispos, son términos que se usan intercambiablemente a la misma persona u oficio en la iglesia. Anciano, pastor y obispo es la misma persona. Pero ¿y por qué tres diferentes nombres? Bueno, cuando se usa el término anciano, se utiliza, tiene que ver con la sabiduría del líder en particular. Cuando se habla de pastor, tiene que ver con el cuidado de ese líder que tiene a la grey de Dios. Y cuando se dice obispo, tiene que ver con la supervisión de la cual ese líder va a llevar a cabo dentro de la grey. Los tres son lo mismo. Un pasaje providencialmente ocurrió hoy, es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1-5, se predicó, el pastor Shane lo predicó hoy. Ese pasaje se habla específicamente, el único pasaje en el Nuevo Testamento que tiene los tres términos: ancianos, prebústeros, pastor, poimeo, y episcopeo, que es velar, supervisar. Tres términos, una misma oficina: anciano, pastor y obispo. ¿Por qué digo esto? Actualmente, aquí en el ministerio, en español, tenemos 5 hombres que se están entrenando para el ministerio. O se van a entrenar para el ministerio. Algunos de ellos, con el deseo de ser pastor principal de una iglesia local. Otros, para ser líderes y maestros en su iglesia local. Y como miembros de la iglesia local, nosotros tenemos una responsabilidad de reconocer quiénes son estos hombres, ¿para qué? En primer lugar, para orar por ellos, para ayudarlos, pero sobre todo para ver si estas personas tienen las cualidades bíblicas que requiere el Nuevo Testamento para ser un maestro, líder de la iglesia. Todo miembro de la iglesia de Cristo está bajo la autoridad de los ancianos. ¿Por qué? La respuesta más rápida que se me viene a la cabeza es porque Dios lo demanda. Hebreos 13, 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, y permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Y el verbo que carga la acción ahí en ese pasaje es upeiko, que significa someterse voluntariamente a los ancianos. Los miembros de la iglesia se someten voluntariamente a los pastores de la iglesia porque eso es lo que Dios demanda y eso es lo que le agrada al Señor. Usted no busca una iglesia porque esa iglesia le queda cerca de su casa o porque esa iglesia tiene un sinnúmero de programas para los niños, campamentos o para los jóvenes, o actividades para adultos, o programas entretenidos para adultos, como dije. Usted busca una iglesia simplemente porque usted quiere someterse a los ancianos de la iglesia. Yo sé que esto no lo han escuchado mucho por ahí, pero esta es la razón bíblica. Yo quiero, usted quiere someterse a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos oren por usted, para que ellos lo alimenten y lo pastoreen con la palabra de Dios, domingo tras domingo o cualquier otro día. No someterme a los ancianos es un suicidio espiritual. Yo quiero estar bajo su autoridad, bajo sus oraciones, bajo su ministerio de la palabra. De hecho, una de las marcas de una iglesia saludable es aquella que tiene un liderazgo bíblico en la iglesia, un liderazgo de una pluralidad de ancianos, un grupo de hombres, pastores, un liderazgo de un grupo de hombres piadosos que cuidan la grey del Señor. Dios nunca diseñó una iglesia para que fuese solo un pastor principal. Nunca en el Nuevo Testamento. Eso es algo que vemos hoy día en las iglesias del evangelicalismo moderno, copiando el modelo CEO de una empresa. Para una empresa está bien, pero para el cuerpo de Cristo, Dios ha diseñado un modelo. Y Dios diseñó una pluralidad de hombres para que fueran los líderes de la iglesia. Todo el Nuevo Testamento confirma esta gran verdad. Tito 1:5, Santiago 5:14, Primera de Timoteo 5:17, Hechos 11:30, Hechos 14:23, 15:2, versículo 4, versículo 6, versículos 22 al 23, Hechos 16:4, 21:18, Filipenses 1:1, Hebreos 13:17, Primera de Tesalonicenses 5:12. La evidencia es contundente. La iglesia ha de ser liderada por un grupo de hombres superdotados, piadosos, puestos por el Señor en la iglesia. Creo que fue Calvino quien dijo, y lo cito, una iglesia que no es liderada por una pluralidad de ancianos no es una iglesia, fin de la cita. Poco extremo, pero creo que da el punto. Y los miembros de la iglesia han de reconocer a estos hombres. Y finalmente son los ancianos de la iglesia que aprueban a estos hombres. Y son los ancianos que finalmente, como gobierno de la iglesia, los que toman la decisión si el candidato califica para dicha posición. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Pablo le hace un encargo bien grande a Timoteo y le dice: encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los pastores, los maestros, los líderes, tienen una responsabilidad de entrenar a otros hombres dentro de la iglesia para el ministerio. Y nuevamente, que quede bien claro aquí entre nosotros, esto no es responsabilidad de un seminario bíblico, sino que esto es una responsabilidad de los ancianos de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para que estos hombres sean calificados para esta oficina? Y de eso se trata este pasaje. Los requisitos para los ancianos, pastores y obispos. Pero estos requisitos también son para aquellos que van a ser maestros, líderes de la grey del Señor. Y esta es mi convicción también, que ha de ser los requisitos para cada padre de familia, esposo o líder familiar en el hogar. Mis amados hermanos, en esta tarde veremos dos tipos de calificaciones que todo anciano, pastor, obispo, maestro, líder debe mostrar. Dos tipos de calificaciones que todo anciano, pastor, obispo, maestro, líder ha de demostrar. Número uno son las calificaciones ministeriales. Número uno, las calificaciones ministeriales. Y número dos, las calificaciones de carácter. Las calificaciones de carácter. Para ser anciano, pastor, obispo, el candidato debe mostrar estos dos grupos de calificaciones. Si el candidato solo posee una de estas calificaciones, pues entonces está descalificado del ministerio. El candidato debe mostrar estas dos calificaciones en su vida. Yo siempre uso el ejemplo. Imagínese un avión a 35.000 pies de altura. ¿Qué ala es más importante, la derecha o la izquierda? Las dos son igual importantes, ¿verdad? Pues igual de importante son estas dos calificaciones. Y vamos a empezar con la primera de ellas, con las calificaciones ministeriales. Y aquí vamos a encontrar dos de ellas. Veamos la primera. Podemos decir 1A. 1A. La primera es un deseo apasionado por pastorear la grey de Dios. Un deseo apasionado por pastorear la grey de Dios. Observen el versículo 1. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Así que la primera calificación es que el candidato tenga un deseo apasionado por pastorear, por cuidar, liderar la grey de Dios. Comienza por ahí. Comienza por ahí. Una iglesia saludable es un reflejo de la salud de sus líderes. Y escuchen que estoy diciendo una iglesia saludable. No estoy diciendo una iglesia perfecta, porque no existen iglesias perfectas. Pero sí existen iglesias saludables. Y aunque son la minoría, sí existen. Hay que buscarlas. Hay que tener discernimiento espiritual para poder encontrar una de ellas. Y ya Pablo hizo aquí un análisis de la congregación en el capítulo 2. Como pueden ver, esta carta es una carta pastoral. Y Pablo hizo un análisis de la congregación en el capítulo 2. Y ahora Pablo nos va a hablar de quiénes han de ser sus líderes en el capítulo 3. Ya él nos dio el propósito de la carta. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 15, cuál es el propósito por la cual Pablo escribe esta carta a Timoteo. Dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esta carta nos habla de cómo nosotros los cristianos debemos de comportarnos, de conducirnos el domingo en la mañana en el servicio de la iglesia, específicamente. ¿Cómo se va a llevar a cabo el servicio dominical? No es como nosotros querramos hacerlo. Yo tuve las instrucciones. Y se va a conducir de esta manera y de esta forma. Pablo está instruyendo a su joven pastor, hijo espiritual, Timoteo. Esta es la manera que se debe conducir el servicio de adoración y de la misma manera también cómo la congregación puede reconocer quiénes han de ser los líderes en esa congregación. No todos los cristianos son llamados para ser ancianos, pastores de la iglesia. Este es un llamado único, solo para unos pocos, como el mismo Señor lo ha señalado. No todos los creyentes son llamados para ser maestros o líderes de la iglesia. Pero vemos en 1 Pedro 4:10, un buen pasaje que todo el mundo debe ver, 1 Pedro 4:10, vemos que el Espíritu Santo imparte ciertos dones en los miembros de la congregación. Dones espirituales para la edificación de los santos y eventualmente para la gloria de Dios. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 al 11. Escuchen cómo lo dice Pedro. según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Existen muchos dones espirituales dentro de la iglesia. Ser específico, en el primer siglo existían 18 dones, de los cuales es mi convicción que 6 de ellos cesaron en el primer siglo y vigentes se quedan actualmente. Hay 12. Pero lo podemos dividir bien fácil, como lo hace Pedro, para no confundirnos, en 2 categorías: don de palabra, don de servicio. Así que primeramente el Espíritu Santo debe de darle el don de palabra al pastor o al maestro o al líder. Y una vez el candidato ha reconocido que tiene ese don de palabra, ya sea por él mismo o por ayuda de algunos pastores, este debe mostrar un deseo apasionado para liderar la grey del Señor. Observen nuevamente el versículo 1, dice: palabra fiel es esta. Pablo usa esta frase unas 5 veces en las epístolas pastorales, capítulo 1, versículo 15, capítulo 4, versículo 9, segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y Tito 3, 8. Y la usa para referirse a una gran verdad doctrinal fundamental para la iglesia de Cristo. ¿Cuál es esa verdad fundamental que quiere decir Pablo aquí? La seriedad del liderazgo de la iglesia. La seriedad del liderazgo de la iglesia. No todos van a ser pastores, no todos van a ser ancianos de la iglesia, no todos van a ser maestros de escuelas dominicales, no todos van a ser líderes de la iglesia, pero los que el Señor pone deben de tener estas calificaciones. Y usted debe identificarlas. Y miren la importancia que Pablo le da a esto. Pablo le da la misma importancia a los líderes de la iglesia, la misma importancia que le da al Evangelio de Cristo, como vemos en el capítulo 1, versículo 15, donde dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿De qué está hablando aquí? Del Evangelio. Vean que Pablo trata el liderazgo de la iglesia a la misma altura que el Evangelio de Cristo. Y así de serio ha de ser. Los ancianos, los pastores, los maestros, los líderes, es algo muy serio en el plan de Dios y su iglesia. Ser un líder de la iglesia es una responsabilidad muy seria y sagrada para Dios. Y en los tiempos de Pablo no era fácil ser un líder de la iglesia. No era fácil. ¿Por qué? Primero, tenía que estar a la estatura de Pablo. No solo en doctrina, sino que también ¿en qué? En carácter. No de que Pablo era un hombre perfecto, porque no lo era, sino que Pablo era un hombre piadoso que imitaba en doctrina y en práctica ¿a quién? A Cristo. Y aquí vamos a ver que se sube el estándar para los líderes de la iglesia. Por eso Pablo le podía decir con certeza, con seguridad, con convicción a la iglesia: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. En 1 Corintios 4 dice, lo vuelve y lo exhorta: sean imitadores de mí. Él estaba diciendo a los prospectos líderes: sean, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Buscando la santidad, la rectitud, matando el pecado en mi vida. No podemos tener en el púlpito a cualquier persona. Santiago, el medio hermano de Cristo, exhorta grandemente, tengan cuidado con lo que quieren ser maestro, porque van a tener una condenación especial. El estándar para ser pastor, anciano, para ser maestro o líder de una iglesia es un estándar muy alto. ¿Por qué? Porque el estándar es ¿quién? Cristo. Es Cristo. Es un llamado muy serio, muy alto. Y nuevamente, como les dije, era difícil ser un líder en los tiempos de Pablo. Hoy día cualquiera puede ser pastor, maestro, líder. Hoy día hasta las mujeres pueden ser pastoras en las iglesias o líderes de la iglesia. Hoy día te registras en unos cursos en línea y en menos de 48 horas ya tienes un certificado de pastor o pastora, tal vez de Facebook. Algunos entran por dinero, otros por seguridad de trabajo, muchos lo hacen por prestigio y respeto, muchos por orgullo. Hoy día es fácil ser un líder de la iglesia. Pero a pesar de la doctrina y del carácter de Pablo, era difícil ser un líder en la iglesia en los tiempos de Pablo, porque para los tiempos de Pablo había mucha persecución a la iglesia, y cuando se perseguía a la iglesia, el primero que buscaban era ¿quién? Al pastor, al líder, al maestro. Era el primero. Ser un líder en el primer siglo era arriesgar literalmente su vida, porque era la primera persona que iban a buscar. Para el apóstol Pablo era un llamado divino, muy serio, muy sagrado, y todavía lo sigue siendo. No solo Pablo afirma esto, pero también lo vemos en el apóstol Pedro. Y vayan conmigo al Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. De hecho, fue el pasaje que se predicó hoy en la iglesia americana, por la providencia de Dios. Pero vean la seriedad de los líderes de la iglesia. Dice Primera de Pedro 5. Por tanto, a los ancianos, los presbúteros, los ancianos, entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, versículo 2, pastoreen, poimen, la segunda palabra, en el rebaño de Dios entre ustedes, velando, episcopeo, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Esto es serio. ¿Por qué? Porque primeramente es un mandato de Dios para los líderes de iglesia. Y segundo, porque cada maestro, cada líder de la iglesia tendrá un uno a uno con el príncipe de los pastores, ¿quién es quién? Cristo Jesús. Un uno a uno entre ellos dos, y el pastor va a tener que rendir cuenta, el maestro va a tener que rendir cuenta por cada palabra que salió de su boca, por cada instrucción que salió de su boca. Así de serio es lo que requiere Dios. Regresando a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Por eso es que Pablo toma este asunto de una manera seria. Dice, palabra fiel es esta. Y vean cómo Pablo continúa en el versículo 1. Si alguien aspira al cargo de obispo, vean que este es un llamado limitado. Vean que dice, si alguien, y no dice si alguna mujer, ¿por qué yo digo este? Porque en la gramática este texto está en masculino. Lo que significa que ¿quiénes han de ser los líderes de la iglesia? Masculino, los hombres. Este llamado es solamente para los hombres y no para las mujeres. Un requisito esencial para ser un pastor, maestro, líder de la iglesia es que sea un hombre masculino. Los líderes de la iglesia han de ser hombres, no mujeres. Y déjenme aclararle, las mujeres tienen un lugar muy especial dentro de la iglesia en los ministerios. Ya mismo le voy a hablar más de sobre eso. Pero aquí estamos hablando del liderazgo de la iglesia. Los ancianos, pastores y obispos, pero también estamos hablando de los maestros en la iglesia. Y Pablo reafirma esta verdad en el versículo 2. Obispo, ¿qué género es? ¿Masculino o femenino? Después sigue, marido de una sola mujer, masculino. Versículo 4, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar a su casa, ¿quién es el líder espiritual en el hogar? El hombre. ¿Quién es el líder espiritual en la iglesia? El hombre. ¿Cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? El llamado para el pastorado, para los líderes, para los maestros, está limitado solo para los hombres. También los maestros y líderes han de ser hombres y no mujeres. Ahora, como le dije anteriormente, Dios usa a mujeres dentro de la iglesia en grandes maneras. Las utiliza como en conferencias bíblicas, en estudios de damas, en estudios para niños. Las mujeres, de hecho, si yo leo el Nuevo Testamento, las mejores discípulas, mejores que los 12 discípulos del Señor, fueron las mujeres. Las mujeres se destacaron al servicio del Señor como ningún hombre lo hizo. En servicio, dinero y todo. Fueron las primeras evangelistas. Hay un lugar especial para las mujeres en la iglesia. Pero en este caso particular, mis amados hermanos, en la dirección, en liderazgo de la iglesia, solamente le corresponde a los hombres, a los pastores, obispos, maestros, líderes. Ahora, si hay una escuela dominical de 50 damas, sí, puede hacer una dama, darle la clase a esas 50 damas, siempre y cuando no haya un caballero. Es poner los puntos donde deben de estar. Es un punto bien claro. Entonces, Pablo continúa, miren bien ahí, si alguien aspira, Reina Valera, al otro lado, si alguno anhela, y aspirar aquí significa estirarse para hacer algo, es más bien una acción externa para lograr un propósito particular. Un ejemplo puede ser un corredor de atletismo extendiendo su cabeza en la meta final para ganar la carrera. No sé si lo han visto cuando están corriendo en atletismo y el corredor al final extiende su cabeza para que lo marque y gane la carrera. Eso es lo que significa esta frase aquí en este pasaje. Así que se refiere a alguien que está dando los pasos necesarios para ser pastor, para ser maestro, para ser un líder. Pero esto también aplica para ser de toda parte del liderazgo de la congregación. Si tiene que registrarse en un seminario teológico para entrenarse en el ministerio, y puede, lo hará. Si tiene que aprender los idiomas hebreo y griego, lo hará. Y aquellos que están empezando ahora en el seminario, prepárense, porque le espera el horno que vemos en Daniel, allí va a estar esperándolo a ustedes. Así de serio es. Lo hará. Si tiene que tomar los exámenes necesarios, lo hará. Sea lo que sea, esa persona tomará todos los pasos necesarios para ser líder, maestro de la iglesia que Dios quiere que sea. ¿Y por qué toma esos pasos necesarios? Final del versículo 1. Porque buena obra desea hacer. Aquí desear, en el griego es epitumeo. Usualmente se usa negativamente como un deseo sexual incontrolable, pero aquí se usa de manera positiva, o sea, un deseo interno incontrolable, pero para algo bueno. Algo así como un impulso apasionado, algo que lo come por dentro, que desea hacer y hacer. Y cuando usamos los dos términos juntos, esto describe al hombre que externamente aspira al ministerio debido a que en su interior hay una pasión que lo conduce. No importa lo que tenga que hacer, él lo hará porque su deseo interno lo impulsa externamente a lograr cumplir ese deseo. No existen barreras económicas. Había un ejemplo aquí de los estudiantes que estudió en Expositors. El pastor Mark Endinho, la iglesia Faith Community Church lo buscó a África, a él y a toda su familia. Se le pagaron todos sus estudios, a la familia también, en la escuela, todo. Él se graduó con la maestría en divinidad y regresó a África y plantó a la iglesia allá. Cuando llegó aquí no sabía ni manejar un auto, porque él vivía por la selva, por allá, por la montaña en África. No hay impedimento. Si Dios llama a un hombre al ministerio, Dios mismo lo va a capacitar, el Señor lo va a capacitar y no hay barreras para esa persona. Dios va a proveer todos los recursos. Por más rígido, duro, difícil, sufrido, laborioso, trabajoso, agotador, afanoso, irrealizable que sea el proceso para lograr ese objetivo. Y hombre de Dios que quieres entrenarte, quiero que sepa que Dios, el Señor, te va a tirar de rodillas. Te va a destruir en pedazos. Te va a humillar. Pero por un propósito, Él lo va a hacer. Para construirte de la manera del hombre Dios que Él quiere que tú seas para la iglesia de Cristo. La persona con ese deseo apasionado va a hacer lo que tenga que hacer. Muchos aspiran y desean el ministerio por motivos incorrectos, pero el hombre de Dios lo hace porque Dios lo ha llamado a liderar la grey de Dios. Y el líder verdadero hace lo que hace porque ama al Señor. Su motivo es Cristo y su motivo es la grey de Cristo. Si tu motivo es otro, estamos empezando mal. Tu motivo debe ser tu amor hacia Cristo y tu amor hacia la gente de Cristo, su iglesia, para servirles. En Juan capítulo 21, cuando el Señor restituye a Pedro al ministerio, ¿se recuerdan? El Señor le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. ¿Y qué le contestó Pedro? 3 veces le dijo que lo amaba. Y 3 veces el Señor le dijo, pues entonces apacienta mis ovejas. El pastor, el maestro, el líder que el Señor ha llamado para el ministerio hará todo lo que haya que hacer para pastorear las ovejas del Señor porque ama a Cristo. Ama a su Señor. El hombre que ha sido llamado al ministerio se caracteriza por una pasión interna que lo consume y a la misma vez va en búsqueda de una disciplina exterior para trabajar sin cesar en eso que desea. Son dos, van a la mano. Para él, ministerio no es la mejor opción, es la única opción, es su deseo supremo que Dios le ha puesto en el corazón. Y el líder verdadero de la grey de Dios tiene una motivación correcta para el ministerio. Escuchen cómo lo dice John MacArthur, que en paz descanse. Lo describió de esta manera. Dice, y lo cito, la búsqueda que aquí se pretende debe ser la correcta. No la incitación de una ambición carnal, sino la aspiración de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios y que anhela ver a otros llegando a participar del regalo celestial. Fin de la cita. Así que la primera calificación ministerial, 1A, es un deseo apasionado por pastorear la grey de Dios porque ama a Cristo y ama al pueblo de Cristo. Si tu intención es reconocimiento, orgullo, nombramiento, posiciones, dinero, estás en el sitio incorrecto. Tiene que nacer ese amor para pastorear al pueblo de Dios. Veamos una segunda calificación ministerial, y esa es 1B. Tienes que estar capacitado para enseñar. Tienes que estar capacitado para enseñar. Y la vemos al final del versículo 2. Al final del versículo 2 dice que apto para enseñar. Apto para enseñar. Predicar y enseñar la palabra de Dios es la tarea principal de todo pastor anciano. Predicar y enseñar la palabra de Dios es la función primordial de cada maestro, de cada líder de la iglesia. Lo único que diferencia entre un anciano y un diácono es esta calificación ministerial, aptos para enseñar, aptos para enseñar. Es una sola palabra en el griego, didácticos, donde tenemos la palabra ¿cuál? Didáctico, que significa alguien hábil para enseñar, didáctico, didácticos. Alguien que está capacitado para enseñar. Un anciano, un pastor, un maestro, un líder, debe ser un maestro capaz que pueda enseñar la verdad, la sana doctrina, con claridad y con precisión. Y si quieren un ejemplo de cómo ser un buen maestro, podemos ir a Cristo en los evangelios. Él predicaba con precisión, con claridad, con compasión, pero siempre con la verdad. Y no la comprometía. Va a haber momentos que vas a querer desear comprometer la verdad, porque muchos se van a enojar. Sea como Cristo. Predique la verdad y que explote lo que sea. Porque al fin y al cabo, ¿con quién te vas a sentar uno a uno para rendir cuenta? ¿Con el Señor? Yo prefiero estar bien con el Señor a quedar bien con los hombres. Entonces, antes de ser un buen maestro de la palabra de Dios, primero tienes que ser, ¿qué? Un fiel estudiante de la palabra de Dios. El maestro tiene que ser un fiel estudiante de la palabra de Dios. Todos los días estudiando la palabra de Dios. Todos los días en el ministerio de la palabra de Dios. Los líderes de la iglesia deben de ser buenos berianos que se encuentran escudriñando la palabra de Dios en todo momento. Los líderes de la iglesia, los maestros, han de ser expositores de las escrituras. ¿Qué significa eso? Que van a leer el texto, lo van a explicar, pero también van a ¿qué? Lo van a aplicar en su vida. Y ellos han de trabajar diligentemente, fuertemente, para encontrar la interpretación correcta del texto. Es un trabajo arduo, es un trabajo duro. Vas a tener 20 horas por lo menos sentado en la silla, no te puedes despegar de ahí. Tal vez 30, depende del texto. O Según Timoteo 2:15, que nos instruye Pablo ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El líder de la iglesia tiene que trabajar largas horas. ¿Para qué? Para comunicar la verdad de Dios con claridad, con precisión y con pasión. Y antes que tomes una decisión, debes considerar esto. Te vas a sentar ahí. Te van a estar llamando para invitarte a 25,000 cosas. No puedes despegarte de ahí. No puedes. Tienes que llevar la comida caliente a la grey de Dios el domingo en la mañana, en la tarde. El maestro de Dios solo se preocupa por agradar a Dios y no al hombre. ¿Cómo lo va a hacer? Él va haciéndolo enseñando la verdad de Dios, aunque ofenda a algunos. Él conoce la verdad, Él explica la verdad, Él aplica la verdad, Él vive la verdad, Él exhorta la verdad y Él regaña con la verdad. Y que la esposa del maestro pueda... Mi marido no es perfecto, pero va en esa dirección tratando de agradar a Cristo. Que ella, la esposa, pueda rectificar eso. Yo sé que muchos ni se preguntan ni eso. El maestro fiel no es motivado por la cultura o por las corrientes de este mundo. Él está comprometido por la verdad y es la verdad que él va a proclamar. Porque él sabe que lo único que salva es ¿qué? La verdad. Lo único que santifica ¿qué es? La verdad. Y por lo tanto, no compromete la verdad. Predica todo el texto de la Biblia, del Nuevo Testamento. No se ajusta a la cultura, a la sociedad, sino que lo explica tal como el autor lo quiso decir. Él enseña el texto con la intención del autor original y aplica el texto a la audiencia contemporánea tal como es. Y van a haber textos que dentro de la iglesia a muchos no les va a gustar. Porque tenemos ideas preconcebidas ya. Ya venimos al texto con una teología, exégesis al texto. Y no me va a gustar lo que quiso decir el autor. Así que hay que hablarla, hay que explicarla, hay que enseñarla y aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios para su iglesia. Ahora, ¿con qué propósito el Señor coloca estos pastores, estos maestros en su iglesia? Y por favor, acompáñeme rápido a Efesios capítulo 4, porque este texto lo explica de una manera tan sencilla. Efesios capítulo 4. Vemos el propósito por el cual el Señor ha dado pastores, maestros a su iglesia. Efesios 4, versículo 11. Dice así, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin el Señor dio pastores maestros a su iglesia? Versículo 12, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué el Señor quiere esto? Versículo 14. Para que no seamos como niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí y para allá por todo viento y doctrina. Líderes, maestros que se aproximan, ustedes quieren que la congregación de Cristo crezca a la estatura de Cristo, usted desea que crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, lee, explica y aplica el texto en tu vida. Y vete a dormir tranquilo. Te vas con la conciencia limpia, clara. Lee y explica y aplica cada pasaje de la Biblia con claridad, con precisión y con pasión a la congregación. Entonces, toda la familia tiene que estar expuesta a la enseñanza fiel del Maestro para el crecimiento espiritual que Dios tanto desea en cada uno de sus hijos. Y un líder de la iglesia no necesariamente necesita un entrenamiento de un seminario teológico. Si pueden, ¿no? Hay algunos que no pueden. Y aún así Dios los usa de gran manera en el ministerio. Un ejemplo fue Charles Spurgeon. Él no tuvo ninguna educación teológica. Y mire qué clase de predicador fue que el Señor lo usó en Inglaterra. Pero sí debe ser entrenado por otro líder que ha sido capacitado correctamente. Y el líder de la iglesia no solamente enseña principios teóricos, sino que también enseña con su ejemplo. No solamente va a enseñar explicando correctamente el texto, sino que él va ahora a vivir el texto enfrente a la congregación, enfrente a su esposa, enfrente a sus hijos. Es una vitrina. Es un modelo. El maestro de la palabra de Dios vive lo que enseña. Vive lo que enseña. Y él debe ser el prototipo de lo que les pide a las personas que sean. Él no puede exigir una vida de santidad a la congregación, a otros, si él mismo no vive una vida de santidad. ¿Sería qué? Ser hipócrita. Él no puede exigir lo que él no es. Así que los pastores, los maestros, los líderes de la iglesia están obligados, número uno, enseñarle al rebaño. Número dos, proteger el rebaño. Número tres, supervisar el rebaño. Número cuatro, pastorear el rebaño. Número cinco, equipar al rebaño. Y todo esto lo va a hacer a través, ¿cómo? Por medio de la palabra de Dios y siendo un ejemplo de lo que enseña y practica. Teología y práctica, doctrina y principio van de la mano. No podemos separarlo. Ese es el plan que Dios ha diseñado para su iglesia. No existe otro plan. No hay plan B, solo plan A. Así que los ancianos, pastores, los maestros, los líderes, deben demostrar dos tipos de calificaciones: calificaciones ministeriales y calificaciones de carácter. Hoy hemos estudiado las dos calificaciones ministeriales que los ancianos deben mostrar. Uno A, un deseo apasionado por pastorear la grey de Dios. Uno B, deben de estar capacitados para enseñar. Ahora, para ir terminando aquí, estas dos calificaciones ministeriales no son suficientes. No son suficientes. Estas calificaciones ministeriales deben de estar acompañadas juntas, mano a mano, con las calificaciones ¿de qué? De carácter. Volvemos las dos alas, la izquierda a la derecha, 30.000 pies de altura. ¿Cuál es más importante? Las dos. Si el candidato no posee estas calificaciones de carácter, por más erudito que seas, por más teólogo que seas, así seas un John MacArthur, así seas un Charles Spurgeon, si no tienes el carácter, estás descalificado. Estás descalificado. Nadie te lo dice, yo te lo voy a decir. No puedes ser un maestro de la iglesia. No puedes ser un líder de iglesia. Si estás viviendo un pecado escondido en tu vida. Secreto. Que nadie lo sepa. Dios lo sabe. ¿Y tú? Por eso cuando yo estoy entrenando y hablando con los que van a ser líderes, siempre te voy a dar una esquina y te voy a preguntar, ¿hay algo que yo deba saber de tu vida personal? Dímelo ahora, por favor, para evitarnos un proceso. ¿Hay algo? ¿Hay un pecadito debajo de la alfombra? ¿Que nadie sabe? Porque te quiero ayudar. Te voy a aconsejar para ayudarte y evitarnos un proceso grande, largo, tedioso. Las calificaciones ministeriales con las calificaciones de carácter tienen que estar juntas a la mano. ¿Y cuáles son estas calificaciones de carácter? Bueno, tendrán que venir en las próximas semanas porque son 20. Son 20 calificaciones de carácter que las vamos a estudiar una a una, sin prisa. Pero les doy un adelanto, como hace el cine. Y si la quieren estudiar, la palabra clave en ese catálogo de calificaciones de carácter la encontramos en el versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Esa palabra tiene, vamos a trabajar con esa palabra. Porque de ahí va a partir si el candidato está calificado o no está calificado para el ministerio. ¿Qué significa irreprochable? Nuevamente, tendrán que asistir las próximas semanas para que sepamos lo que es, porque el tiempo se nos ha acabado. ¿Amén? Así que terminamos con la primera parte y luego seguiremos con la otra segunda parte, que son 20 calificaciones de carácter y todas en base de la palabra, con la base de la palabra irreprochable. Oremos.